Nuestra lectura bíblica en esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 1, los versos 8 y 9. Y dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén.
El Espíritu Santo tiene una cualidad, bueno, tiene muchas cualidades, pero una de las más hermosas cualidades es que es un espíritu vivificador. Cuando hablamos de que es un espíritu vivificador, es el espíritu que da vida, que fortalece, que nos hace renacer. Y voy a iniciar tocando un texto que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí, tiene mucho que ver con el resto de nuestro tema de esta mañana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para poder comprender esta prioritaria cita, ¿cómo diría yo?, cualidad del Espíritu Santo, que es el Espíritu vivificador, tenemos que analizar primeramente cómo estaba el globo terráqueo antes de ser creado por Dios. Hay cuatro o cinco palabras que yo quisiera que nos enfocáramos en ellos antes de continuar el tema de esta mañana. En primer lugar, dice la Biblia que antes que la tierra fuese creada, formada en su totalidad, tenía algunas cosas. Primeramente, era desordenada. Y cuando hablamos de que algo está desordenado, es que no tiene una forma definida. Estaba vacía. Estaba cubierta de tinieblas. Y se compara que había una especie de abismo. Además, dice la Biblia, de que había muchas aguas. O sea, cuando el planeta Tierra, antes de ser formado, antes de ser creado, era algo desordenado, vacío, había muchas aguas, tenía una oscuridad que parecía un abismo. Pero algo interesante, en esto que existía, pero que no había nada, así es, hermana Lina, algo que existía, pero que no tenía nada, o sea, no era creado, es un juego de palabras un poco raro, porque era algo que no tenía nada, era algo que no era. En eso, algo que no era, en lo que era pero que no existía nada, no sé si me confundí, en lo que existía pero que no era creado, no había creación, algo estaba pasando. Y era esto: el Espíritu de Dios estaba latente con su linda y hermosa presencia. Voy a decirlo de una forma muy, muy natural. En lo que aún, esa es la palabra, en lo que aún no había sido creado, el Espíritu Santo allí existía. En lo inerte, en lo muerto, en lo que no funciona, allí está el Espíritu Santo. En los corazones más duros, allí está o puede habitar el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y el Señor estaba listo para subir a la cruz del Calvario, estaba preparándose para subir al Getsemaní, él hace una linda y hermosa promesa, la promesa del envío del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dos promesas que yo las he escogido de esa manera para poder dilucidar el tema de esta mañana. La primera promesa del Espíritu Santo es la que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, en donde Jesús les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando dice les dará otro consolador, Jesús está refiriendo a que Él era el primer consolador. cuando yo me vaya, voy a rogar al Padre para que les mande otro consolador, así como yo les he consolado, para que estén siempre con un eterno y hermoso consuelo. Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Versículo 17, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien, hermanos. Aquí hay un punto interesante. Cuando Jesús les dice, yo voy a rogar a Dios, al Padre, para que envíe otro consolador. Pero este consolador no iba a estar solamente en atmósfera, en un medio ambiente lejano a nosotros. En la última parte del texto, Jesús se lo especificó, estará en vosotros. O sea, el Espíritu vendrá y no morará simplemente en un mundo vacío o en un mundo lleno de plantas y animales. Es un Espíritu, es un Consolador que estará dentro de vosotros. Ahora, ¿con qué objetivo el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros? Es interesante. Porque Jesús tenía una misión, o Jesús sabía que el Espíritu Santo tiene una misión muy especial. ¿Y cuál es esa misión? En los capítulos 16, versículos 7 al 11, ahí está la misión del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aquí hay una interesante situación. Si me dan este micrófono, porque quiero moverme un poquitito. Si hay alguien ahí en su enmedad, este. Muy bien. Aquí hay algo interesante que quiero que analicemos. Y es lo siguiente. Hay tres cosas que Jesús especificó que es la misión del Espíritu Santo. Él vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si nosotros ponemos atención a estas tres palabras, tienen que ver con la salvación de las personas. Pecado va a venir a redarguirnos, a enseñarnos cómo estamos trabajando con nuestra vida de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. Enseñarnos, enseñarle al mundo qué son las cosas equivocadas que estamos haciendo. De justicia, mostrarnos que Jesús dio su justicia. Estamos cubiertos con el manto de justicia. Amparados a esa justicia, nosotros encontramos la salvación. Y de juicio, porque vendrá un día en el cual todos seremos juzgados. Estas tres palabras están vinculadas con la salvación de las personas. Vamos a mencionarlo de otra manera. Cuando el Espíritu Santo llegase, la obra de Él sería inducir a la iglesia a mostrarle al mundo la condición en que está para que puedan ser salvados. Dicho de otra forma, el Espíritu Santo vendrá para que tú y yo nos fortalezcamos de Él para ir y predicarle al mundo, porque esa es la misión del Espíritu Santo, llevarnos a evangelizar al resto del mundo para que nadie se pueda perder. Tan simple como es. Ahora, Jesús lo mencionó cuando dio la segunda promesa del envío del Espíritu Santo. Y ese envío aparece, esa promesa aparece en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que nos leyera Lila. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí viene ya la frase completa. Ahora Jesús está compilando, ahora Jesús les está diciendo directamente cuál será la relación de su gente con el Espíritu Santo. Ahora, cuando reciban el poder, el Espíritu Santo, ahora me van a ser testigos, o sea, van a ir a predicar, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, llega el momento en que se cumple lo que Jesús le había prometido a ellos, y ese es una parte muy interesante. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés,
Cuando se celebraba la Pascua en los hebreos, que todavía lo celebran de esa manera, contaban 50 días de celebración espiritual prácticamente. Después del día que terminaba la Pascua, 49 días. Llegaba el día número 50 y era una tremenda celebración. Cuando venían todos los judíos que se habían regado alrededor de Grecia, Italia, en todos los lugares, venían a celebrar el día número 50. A ese día se le llamaba Pentecostés. Entonces se reunían ahí en Jerusalén, venían a adorar al templo. Y entonces las dos, tres generaciones que habían crecido en Grecia, absolutamente ya no hablaban hebreo ni arameo, sino que hablaban griego. Los que habían crecido en otros países, los que habían nacido de hijos judíos o hebreos, ya no hablaban el idioma también hebreo ni arameo, como nuestros hijos aquí en Estados Unidos y los nietos. Ya no quieren hablar Spanish. Ahora solo me dicen, pa, how you doing? How are you? Hey, pa, me dicen los nietos. How you been? No, háblame en español. I can't. ¿Cómo que no sabes? Entonces, esto es lo que pasaba con los hijos que habían nacido en Grecia, en Italia, en otros países. Aunque eran hijos de hebreos y de judíos, ya grandes, no hablaban esos idiomas. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el día de Pentecostés, se reunían toda esa clase de personas a adorar a Dios en la celebración, el día número 50 después de la Pascua, que era el Pentecostés. Y miren lo que sucedió en esta ocasión, justo después que Jesús ascendió al cielo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? ¿Qué quiere decir unánimes? En armonía. Pero fíjense que hay dos palabras que parecieran ser iguales. Unánimes juntos. Un solo pensar y estaban unidos. Y eso es importante. Para el triunfo de la iglesia, hermano Romero, todos tenemos que estar unidos y con un mismo pensar. Las iglesias que no fructifican son las iglesias que están divididas, divididas en grupos. No que yo soy de Aarón, no que yo soy de fulano, de George Verdugo, no. Aquí los grupos los hacemos solo en la escuela sabática, ¿ok? Aquí no hay otra clase de grupos. Entonces ellos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De esas lenguas hablamos anteriormente, de esos idiomas. El Espíritu les dio poder para que los apóstoles, que habían sido pescadores y labradores, sin duda algunos, ahora hablaban griego. Hablaban italiano, hablaban quizás español, porque habían llegado quizás de España algunos. Esos son el don de lenguas que Dios les repartió en ese momento, para que pudiesen predicarle a los que habían venido a la festividad religiosa del Pentecostés. Interesante. Y el Espíritu les dio que hablasen esas lenguas. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Apenas estamos en el preámbulo del tema, ¿ok? Quiero que analicemos esto antes de entrar en el texto central. Cuando Jesús les promete a los discípulos, en la segunda promesa del Espíritu Santo, les dice, y recibiréis, ¿qué cosa les dijo? Poder. Recibiréis poder de lo alto, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ellos están en el momento más hermoso espiritualmente del grupo, de la iglesia, cuando están ellos concentrándose en la oración, en el ayuno, porque Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y no salgan, no vayan a ninguna parte hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo, ellos estaban esperando. Fíjense bien, hermanos, que esto es importante. Ellos no hacían otra cosa más que estar unidos en oración, en alabanza a Dios, pensando todos iguales, sin temor a miedo, y no tenían miedo a nada, pero estaban esperando, estaban diciendo, el Señor dijo que nos quedáramos quietos, que Él nos iba a mandar el poder, y justo en el día del Pentecostés, ellos reciben la bendición del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, voy a regresar un tantito porque quiero explicarles algo aquí también. Cuando reciben el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hacen los apóstoles? ¿Se quedaron sentados? ¿Qué hicieron? Se pusieron en pie y se fueron a la plaza central de Jerusalén y empezaron a predicar. Pedro agarra la palabra y dice, hermanos hebreos, escuchen bien ustedes, dijo, yo tengo algo que mencionarles. Nosotros que estamos acá, anduvimos con Jesús de Nazaret. A ese Jesús, el Hijo de Dios, que ustedes, claro, equivocadamente crucificaron. Estoy tratando de hacerlo muy corto el sermón. Lo mataron y fue sepultado en una tumba prestada. A este Jesús nosotros estamos hoy queriendo presentarles a ustedes. Jesús está vivo, resucitó al tercer día, así como Él lo había dicho, el sermón de Pedro. Y ustedes nunca creyeron en Él. Bueno, entonces estaba uno de ellos, no sé quién era, Juan posiblemente, empezó a predicar también casi lo mismo que Pedro estaba hablando, pero lo estaba diciendo en un idioma que no era hebreo. Y luego Felipe estaba hablando en otro idioma para que entendieran otros que habían venido a adorar a Jerusalén, un idioma que no era hebreo ni arameo. Y luego estaba hablando Bernabé otro idioma. Y dice la gente, bueno, ¿cómo es posible? Todos estamos escuchando y entendemos bien, pero estos no hablan otros idiomas. Y a uno de ellos se le ocurre decir que estaban borrachos. A uno de los que estaban diciendo que están borrachos. No, dijo Pedro, ninguno de nosotros hemos tomado. Lo que ocurre es que estamos investidos del Santo Poder y estamos predicándole a ustedes lo que Él nos ha mandado, porque esa es la misión del Espíritu Santo, que a través de nosotros impartir la Santa Palabra. ¿Y qué sucedió en ese momento? Entonces, oído esto, después del sermón de Pedro, fueron compungidos, fueron ellos, ¿compungidos qué quiere decir compungidos? Hermana Lina, yo no podía encontrar otra palabra. Tocados, fueron tocados. Fueron tocados de sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y así van a recibir el perdón del Espíritu, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, ¿quieren ver el resultado más grande? Ahí está, el último versículo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Amén. Ese es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu vivificador, el Espíritu que nos levanta, el Espíritu que nos renueva, el Espíritu que está esperando. Ahora mismo está el Espíritu Santo aquí, esperando entrar a nuestros corazones para levantarnos, para vivificarnos, para darnos la vida que necesitamos tener. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no una simple vida, para que tengan vida, ¿en qué? En abundancia. Y la vida en abundancia se recibe únicamente a través del Espíritu Santo. Ay, ya vamos a hablar un poco más de eso, porque los resultados mayores más resultados de la aceptación de la misión del Espíritu Santo es esto. Fíjense bien lo que hacía la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina. Ahí está subrayado en color lo más importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, si alguno no lo ha leído, o alguno, por uno que quizás no lo ha leído, se le ha escapado, lo voy a mencionar. Yo sé que todos lo hemos leído. Los apóstoles, la iglesia primitiva fue cargada con el poder del Espíritu Santo de tal manera que se cumplió lo que Jesús le dijo a ellos. En un momento dado, cuando los apóstoles se maravillaban de los milagros que Jesús hacía, les dijo Jesús: ¿por qué se sorprenden? Ustedes van a llegar a hacer cosas mayores. Y cuando ellos fueron ungidos, recibieron la unción del Espíritu Santo, hicieron cosas aún mayores que nunca se imaginaron. Un día Pedro y Juan van a adorar al templo, y justo en la puerta llamada La Hermosa van entrando, y hay un cojo ahí pidiendo limosna, y les tiene la mano a Pedro y le dice: dame una moneda, oh buen hombre. Y Pedro se le queda viendo. La verdad es que la Biblia no dice si Pedro no tenía dinero, pero podemos entender que no tenía, porque eso es lo que le dijo Pedro. No sabemos si la intención de Pedro era hacer un milagro en ese momento. De cualquier manera, le dice Pedro el cojo: oye hombre, no tenemos oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, te digo, levántate y anda. Y aquel hombre se puso en pie rápidamente, lo tomó del brazo, dice la Biblia. Pedro lo agarró del brazo, lo paró, lo puso en pie. Y lo primero que hace el cojo, ¿qué es? Dice la Biblia que entró al templo glorificando a Dios. Amén. Lo primero que la persona hace cuando recibe ayuda del Espíritu Santo es adorar a Dios. Y no lo hace automáticamente. Es el impulso del mismo Espíritu. En cierta ocasión, dice la Biblia, que Pedro y Juan, tan fuerte era la fuerza y la unción del Espíritu Santo, que ellos iban caminando. Y la gente los había conocido tan bien a ellos, que ponían los enfermos a la orilla de la acera, de la banqueta, de la calle. Y solamente con la sombra de los apóstoles, aquellas personas eran sanadas. Es el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo: ustedes van a recibir un poder especial, un poder que viene de lo alto. Y ese poder es para ti, Jaime. Ese poder es para mí. Ese poder es para todos nosotros. Y esta mañana vamos a entender realmente por qué es que fallamos en entender que no lo hemos recibido todavía. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, otra vez alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una linda experiencia de la iglesia primitiva. Y yo alabo al Señor porque puso el fundamento de su iglesia con firmeza y bien dirigida, con el mejor de los dirigentes que pudo haber encontrado, el Espíritu Santo. Sin embargo, hay que reconocer que con el transcurso de los años, con el correr del tiempo, la iglesia primitiva fue perdiendo la visión de la unción del Santo Espíritu. Llegó un momento en que la iglesia confió más en los hombres y puso la dedicación de las cosas espirituales, la puso en manos de los hombres. Hay un libro muy interesante, muy pequeño, que lo he estado hojeando desde hace un tiempo atrás, y esta semana con mucho más interés. Se llama La Venida del Consolador. Y de ese pequeño ejemplar he sacado algunos tópicos que quiero compartirlo con ustedes esta mañana. El primero es esto. Escuchen bien lo que sucedió con la iglesia cuando ya quitó su vista del Espíritu Santo. Al ignorar la dirección y autoridad del Espíritu Santo, la iglesia se sumergió en la medianoche de la Edad Oscura. En medio de la gran apostasía se desarrolló un sistema jerárquico dentro de la iglesia. Y por fin, una cabeza usurpadora se erigió a sí misma en lugar del Espíritu Santo como vicario del Hijo de Dios, transformándose en el poder que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Venida del Consolador, página 122. Perdió su cometido la iglesia. Y nosotros, cuando vemos la fiesta del Pentecostés, alabamos al Señor, nuestros corazones se alegran porque decimos: mira qué privilegio más lindo el de la iglesia. Pero ese privilegio se fue desvaneciendo poco a poco. Pero hay una visión más amplia todavía. Sin ninguna contradicción, es el mismo libro. La mayor necesidad del mundo hoy es la de un conjunto de ministros nacidos del Espíritu. Fíjense bien, nacidos del Espíritu, llamados por el Espíritu, llenos del Espíritu y dirigidos por el Espíritu para guiar al movimiento adventista hacia la terminación de la obra que se le ha encomendado. ¡Ah! Cosa seria. Se necesita que la iglesia de Lindsay nazca del Espíritu, viva con el Espíritu, permita que el Espíritu more en nosotros para que el movimiento adventista sea ampliado en el resto del mundo, en el resto de Lindsay, Strathmore, todos los lugares que nosotros podemos estar, para que cuando Cristo venga, nosotros nos sintamos satisfechos o hayamos hecho la obra que Dios ha requerido de nosotros. Dice la hermana White en primeros escritos, vi que si la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y llegaría a ser un terror para sus enemigos. Si la iglesia hubiese permanecido fiel a mantener el Espíritu Santo. Pero eso se acabó por ahora. Y no se ha acabado del todo. Pero no ha permanecido como desde el primer día del Pentecostés. Lamentablemente, lo que ocurre está que nosotros, cuando queremos hacer la obra, ponemos objeciones, mil objeciones, para no querer evangelizar a la gente. Yo mismo he pasado por ello. Yo he sentido que el Espíritu Santo me ha querido llamar, y yo me he negado muchas veces. Sin embargo, tengo una fuerza al lado mío que me empuja a hacer la obra misionera, mi esposa. Ella me dice, yo te consigo los estudios bíblicos y tú lo das. ¡Ah, qué fácil!, le digo. No, pero no es todo así. ¿Saben lo que hace mi esposa? Le digo, pero si yo tengo que dar un estudio, yo ponía tratando de poner una objeción. ¿Quién va a cuidar el negocio? Yo lo cuido. No te preocupes. Eso es trabajar en equipo. Amén. Ella me consigue la hora a las personas y me dice, ve a estudiar y yo te controlo el negocio. Hermanos, cuando nosotros nos cerramos a la fuerza del Espíritu Santo, ya veremos lo que la hermana White dice al final. Esa es la última lectura que vamos a tener. Miren lo que dice otra vez este ejemplar. El Espíritu de verdad, contristado y alejado por la apostasía, la perversión y el rechazo, ¿qué dice? Amén. Regresará con pleno poder a qué iglesia. ¿Y cuál es la iglesia remanente? No sé yo. ¿Cuál es la iglesia remanente? ¿No sabíamos? Nosotros, hermanos. We are. Como dice el famoso refrán, we are those people. Nosotros somos esa iglesia. Dice, va a regresar el Espíritu Santo con una fuerza desmedida a la iglesia remanente, y la iglesia somos nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Díganmelo. Amén, hermana. No nos sometemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Miren lo que dice acá. Necesitamos absolutamente el poder pentecostal para finalizar nuestra obra. Es la necesidad de todas las necesidades. Más que eso, es la única esperanza del movimiento adventista. Y la iglesia debe volver al Pentecostés antes que el Pentecostés vuelva a ellas. Pero nosotros lo que hacemos es, yo no sé cómo hacerlo. Yo no aprendí para dar estudios bíblicos. Yo no sé cómo, no tengo conocimiento ni las herramientas necesarias. ¿Quiere que le diga algo, mi hermano, mi hermana? Algo interesante. Usted no necesita ninguna herramienta más que el Espíritu Santo. Es todo el equipo que la iglesia necesita. ¿Amén? Nosotros, hace muchos años, murió una tía de mi esposa, la tía Antonia Marroquín. Era una viejecita, señora. Es increíble. Jamás de los jamases he vuelto a ver una experiencia tal. La tía Toña, como la llamamos cariñosamente, nunca aprendió a leer. Nunca supo que siquiera la O era redonda. Con eso se lo digo todo. Entonces ella ponía a sus hijas, léanme por favor, quiero que me lean 4 o 5 textos que hablen del sábado. 4 o 5 textos que hablen de los diezmos. 4, ella les pedía. Entonces ponía todo oído, ¿y qué creen ustedes que hacía ella? Se memorizaba los textos. Todo, hasta con puntuación se los memorizaba. Así que cuando ella memorizaba ya 3, 4 temas, iba a tocar puertas, iba a dar estudios bíblicos, dando los textos de memoria. Ella explicaba los textos, y para decirles de que en el año de 1971 hubo una convención gigante de los carteros misioneros en San Salvador, en la capital, en donde se reunieron de todas las iglesias. Llegó el pastor Carlos Eichlemann, ahí lo conocí al peloncito. Ahí conocimos al pastor Eichlemann, llegó el cuarteto Heraldos del Rey cuando cantaba en español en aquella época. Cuando salió de moda ese himno, por nuestro Señor, esa época, edad de piedra, pero anyway. Y ella, la tía Toña, ganó un premio gigante por haber graduado a más de 300 personas por el servicio de cartero misionero. Alabado a Dios. Alabado sea el Señor. Es que no sé leer, no, es que la única herramienta que necesitamos, dice ahí, es el Espíritu Santo. En la era apostólica, y esto me gustó mucho, fue tan suficiente que con 120 miembros llenos del Espíritu, el mensaje se extendió más de lo que se ha esparcido desde entonces hasta nuestros días, a pesar de nuestras facilidades múltiples. Comparativamente, 120 hombres ganaron muchas más almas de lo que se ha ganado después del Pentecostés hasta hoy nuestros días, a pesar que tenemos tantas facilidades. Hoy tenemos el internet, tenemos los teléfonos, ¿eso cómo le llaman? iPhone, smartphones, excuse me. Tenemos tantas facilidades para comunicarnos. El iPod. Smartphone and everything, computadora, tablet, amén, ustedes hablan de lo que quieran, y se nos hace complicado evangelizar. Hoy que las comunicaciones están tirándose por el aire, no podemos nosotros dar el evangelio, y los apóstoles, sin tener nada de eso, ganaron muchas más almas de lo que la iglesia ha ganado después del Pentecostés hasta hoy. Interesante. Ahora bien, prosiguiendo, vamos a regresar aquí tantito. El poder del Espíritu Santo está allí listo para que nosotros podamos recibirlo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. A mí me ha gustado hacer ese experimento. Bueno, no lo hago siempre, pero ya lo he hecho varias veces. Me toca viajar en una carretera muy limpia, muy derecha, no hay tráfico, y para ver qué estabilidad tiene mi carro, George, tú lo has hecho, tú sueltas el volante, ¿no? Para ver qué estabilidad tiene el carro. Si el carro tiene buena estabilidad, ¿qué pasa? Ay, se va derechito y qué bonito, y nosotros soltamos el volante y ahí va él solito. Pero cuando no tiene buena estabilidad, si tú lo sueltas, se te va para un lado, ¿no es cierto? O se va al otro lado y rápido lo agarramos. Y queremos enderezarlo e insistimos de que siga derecho, pero no va a seguir derecho porque no tiene buena la estabilidad. La alineación, perfecto, la alineación. No quería decir eso, la alineación. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros no estamos alineados, esa es nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad está expuesta al Espíritu Santo, es cuando va derechito y el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Pero cuando nuestra voluntad decimos, Señor, entra a mi corazón, que el Espíritu entre en mi vida, pero hacemos nuestra voluntad, no va a funcionar. Miren, hermanos, a mí me da gusto, y voy a ser claro, hermana Lina, con esto, a mí me da gusto cuando los miércoles de noche he escuchado a hermanos que dicen, dando las peticiones, dicen, me gusta. Y dicen, hermanos, yo quiero que oremos para que la iglesia reciba una doble porción del Santo Espíritu. Me gusta escuchar eso porque hay necesidad. Pero no se trata de pedirlo, hermano. El Espíritu Santo ya está aquí. Ya está aquí, hermanos. El problema, como dijo la hermana María Elena, es que no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Dame tu Espíritu. Ya ni lo voy a pedir porque ya sé que está aquí en el mundo. Jesús lo prometió enviarlo. Porque si lo estamos pidiendo, estamos diciendo que Jesús mintió, que no ha llegado todavía el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo lo voy a enviar, ya lo envió, está aquí. El problema es que él no tiene lugar donde entrar. Porque Lupe, José y todos no le hemos dado oportunidad a Dios, al Espíritu, para que pueda llenarnos a nosotros. Como el vehículo, debemos de poner nuestra voluntad en las manos de Dios para que Él, el Santo Espíritu, pueda entrar. Hay un relato interesante en el libro de Ezequiel. Yo lo voy a leer, lo vamos a leer todos, para que veamos que el poder grande del Espíritu Santo es tanto así que nos puede levantar aunque estemos, bueno, ahí dice, ya vamos a leerlo. Y la mano de Jehová fue sobre mí y me sacó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Está hablando Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, aquí ya habla Ezequiel, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los temblor dice un temblor y los huesos se llegaron cada uno a su hueso, y miré y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, ya con mayúscula, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos. Y profeticé como me había mandado. Y entró el espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo voy a leer diferente. Lean ustedes, pero yo voy a leer diferente. Versículo 11, y luego me dijo, hijo del hombre, todos estos huesos es la iglesia del INSI. Y aquí ellos dicen, yo no puedo hacer nada, nuestros huesos se secaron. Y nuestra esperanza, nuestra forma de conquistar a otras personas, ya no podemos hacerlo. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Se recuerdan que los primeros textos que leímos, cuáles eran? Génesis 1, 1 y 2. El Espíritu de Jehová velaba sobre lo que no había sido creado, pero estaba resguardando un globo gaseoso, no sabemos qué era. La verdad que ahí estaba resguardando ese lugar, porque el Espíritu Santo sabía que en ese globo terráqueo, que no tenía nada, no tenía vida, un día iba a haber vida. Por eso lo cuidaba. Ese mismo poder es el que le dio poder a esos huesos. Y ese mismo poder es el que nos va a dar poder a nosotros. Así como los huesos estaban inertes, así estaba la tierra. Así como estaba la tierra inerte, el pueblo remanente pareciera ser que está inerte. Pero aquí está el Espíritu de Dios, flotando, listo para entrar en nuestros corazones. Y esta mañana, hermanos, ese Espíritu vivificador está diciéndonos que tenemos que abrir nuestras almas para que Él pueda entrar. Ese planeta que no tenía nada, ese planeta que parecía que nunca iba a tener vida, ahí flotaba el Espíritu de Dios en esos huesos también muertos. Dice la venida del Consolador. Escuchen bien, por favor, o lean conmigo ahí esta admonición. Nuestro gran error no consiste en la falta de mayor celo, yo diría ni capacidad, ni más importunidad, más fuerza o más actividad. Nuestro error consiste solo en una actitud indiferente hacia el Espíritu Santo. Tan simple como eso. Para terminar, vamos a leer una cita de Ellen White. Al final está un poco fuerte, pero es palabra de una de nuestras profetisas. Corremos el gravísimo riesgo de depender de hombres, métodos y dinero en lugar de depender del único que puede levantar a los hombres, dirigirlos, vitalizarlos y equiparlos con los métodos correctos, produciendo y bendiciendo el dinero necesario. Esta es la de la hermana White, aquí está. La lluvia tardía que madura la cosecha, escuchemos bien, la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida, el brote verde no surgirá. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. No han obtenido las bendiciones que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía. ¿Qué dice que están haciendo? Están cometiendo un terrible error. Y vean al final lo que menciona la hermana White en Testimonios para los Ministros. Si no progresamos ni nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, simplemente perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará en nuestra propia puerta. Para cerrar, el Espíritu Santo toca nuestra puerta. Ya no tenemos que estar orando para pedirlo. Lo que tenemos que pedir es: Señor, oriéntame a abrir mi corazón, oriéntame a ser más sensible, oriéntame a que la voluntad mía te la ponga a tus pies, que de aquí en adelante ya no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. A sabiendas, orémosle al Señor, a sabiendas que el Espíritu Santo ya está aquí en mi casa, esperando que yo le abra mi puerta, que sea hoy este día, que Él entre en mi corazón. Y cuando recibamos al Espíritu Santo, hermanos, ustedes y yo nos daremos cuenta de que el Evangelio se va a intensificar en todas las regiones de aquí de Lindsay, de Strathmore, Porterville, Exeter, Farmsville, Visalia, en donde nosotros vivamos, la gente va a escuchar el mensaje porque el poder del Espíritu Santo estará en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que el Espíritu Santo sea de aquí en adelante nuestro mejor proyecto en el resto de nuestros días.
Cólmanos de ese Santo Espíritu, por la sombra de tu Santo Espíritu. Necesitamos ser revestidos hoy, este mismo día, de tu Santo Espíritu. Y entonces, cuando seamos ungidos, cuando recibamos la unción del Santo Espíritu, que nuestros labios se puedan abrir para declarar a todo el mundo las bondades de tu gran amor. Amante Dios, gracias por habernos traído a esta ocasión a escudriñar tu santa palabra, a descubrir virtudes lindas de tu Santo Espíritu. Y ahora, al partir hacia nuestros hogares, que Él sea nuestro mejor acompañante, que podamos sentirnos cerca de su presencia todo el tiempo. Y cuando en esta vida ya no haya tiempo más, que seamos rescatados por ti. Y en el cielo seguir alabando la grandeza de tu amor, de tu misericordia, y que sigamos alabando los prodigios que nos haya dado tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser más blandos de corazón. Ayúdanos a aceptarte más y mejor. Y que cada día aprendamos a respetarte y a honrarte como tú te lo mereces. Que cada día nos hagas mejores, pero no para que nos vean las personas, que nos hagas mejores para prepararnos para el reino de los cielos. A nuestros amigos que nos han acompañado esta mañana, que tu Santo Espíritu les haya tocado de alguna forma su corazón y que esa necesidad que traían haya sido suplida. Y a nosotros, los que hemos corrido de tu mano por largo tiempo, que el pasado ya no puede existir en nuestras vidas, que solamente viva el presente, vislumbrando ese hermoso futuro que tú nos tienes preparado. Cuida a nuestros hijos, de nuestros nietos, los oficiales de la iglesia, el pastor Sánchez, su esposa Lima. Gracias por habernos dado todo este tiempo. Que tu amor continúe con nosotros y que la humildad que tu Hijo amado nos pueda impartir, podamos repartir ese amor recíproco entre todos nuestros hermanos. Que haya unidad, que haya respeto entre los unos y los otros. Y que esta iglesia, la iglesia remanente, la iglesia del INSI, sea de las primeras ahí en el reino de los cielos. Te lo suplicamos en el nombre caro de Cristo Jesús. Amén.